RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
El 86% de los mensajes en redes sociales relacionados con los derechos LGTBI+ son de apoyo. El 14% restante son mensajes de odio que casi siempre se quedan sin rebatir. De ahí que la Federación Estatal haya creado la iniciativa Inteligencia Aliada para dar respuesta a esos mensajes. Y también vamos a hablar con el cantante Enrique Ramil, que será representante de España en el famoso festival Viña del Mar en Chile, con un tema muy LGTBI. Día 850 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, FELGTBI, alerta de que, aunque el 86% de los mensajes relacionados con los derechos LGTBI+ en la red social X, antes Twitter, son de apoyo, el 14% restante son de odio y muchas veces se quedan sin responder. Así se desprende de una investigación realizada por 40DB para la Federación Estatal. Para la Federación, esa no respuesta muchas veces ayuda a perpetuar la desinformación y el bulo. Para eso ha creado la iniciativa Inteligencia Aliada. Y para conocer mejor de qué se trata y sus objetivos, vamos a hablar con Montse Ramírez, responsable de campañas y sensibilización de la Federación Estatal. Hola, Montse.
Hola, buenas noches, Paco. ¿Cómo estás?
Montse, cuéntanos, ¿qué es esta iniciativa de Inteligencia Aliada?
Bueno, pues nada, Inteligencia Aliada es una iniciativa que hemos lanzado pues recientemente. La realidad es que estamos viviendo ahora mismo el gran auge de las inteligencias artificiales, pero sin embargo desde la Federación Estatal LGTBI creemos que, bueno, que una sociedad en la que cada año pues crece la violencia contra las personas LGTBI, es importante el uso de otra IA, ¿no?, de otra inteligencia. Y en este caso sería la Inteligencia Aliada, que es esta inteligencia que cree que la mejor manera de rebatir un discurso de odio es usando datos y argumentos, una que invita a responder de forma inteligente ante cada discurso de odio, que aunque parezca a veces mentira, es posible, ¿no?, responder de manera inteligente a veces. Entonces, se trata de un test a través del cual pues tú puedes conocer tu nivel de inteligencia aliada y que animamos a todas las personas a realizar entrando en ialiada.celgtbi.org.
O sea, que es una herramienta, digamos, para ayudar a todas las personas que ven esos mensajes y se quedan impotentes porque no saben qué contestar, ¿no?
Sí.
Pero también nos han dicho que mejor no contestar, que mejor ignorarlos. ¿Por qué desde FELGTBI+ se hace hincapié en responderlos?
Bueno, la realidad es que, como decías antes tú, hay que elegir un poco las batallas, ¿no? Y no desgastarse tampoco en exceso en debates contra aquellos que odian, pues simplemente por odiar sin mirar más allá. Pero es verdad un poco lo que comentabas, que sí creemos que es importante que haya respuesta porque hay otro público, aquel público que quizás no está interviniendo en la conversación, pero sí está ahí, sí lo está leyendo y quizás no tiene una opinión muy formada sobre las realidades LGTBI. Y es ese público justamente que es tremendamente vulnerable a esos bulos y a la desinformación. Entonces, sí creemos que es importante que se pueda contestar para que ese público tenga información veraz con la que sí pueda formarse una opinión o un posicionamiento, por lo menos que pueda contrastar.
Claro, o sea, no se trata de contestar al hate por contestar, ¿no? Y al insulto y a...
No.
Sino se trata de aquellas personas que creen algo que está equivocado o consideran algo que no se ajusta a la realidad, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero al final, lo que nosotros siempre decimos en federaciones, hombre, si tú, por ejemplo, lees, por ejemplo, en la red social X, ¿no?, un mensaje de odio y ahí nada más que hay odio, ahí nadie se va a atrever a lanzar, ¿no?, un mensaje que frene eso. si nadie más está haciéndolo. Entonces, al final, un poco tenemos todos aquella responsabilidad, ¿no?, de contestar y de dar datos y argumentos que ayuden a otras personas a entender un poco que eso no es así, ¿no?, y que eso es de otra manera.
Creo que habéis utilizado mensajes de odio reales. Danos un ejemplo de cuál sería un mensaje que se podría contestar con esta inteligencia aliada.
Uf, pues mensajes hemos encontrado muchísimos, porque la realidad es que en las redes de la propia federación recibimos a diario mensajes de odio y amenazas. Entonces no nos ha sido muy complicado encontrar o usar, digamos, estos mensajes reales para usarlos en la inteligencia aliada, ¿no? Pero bueno, un mensaje puede ser, no sé, por más que diga que es mujer, es hombre en todas las células de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mensajes, evidentemente, pues hay temáticas, como la temática o el tema trans, ¿no?, que siempre reciben muchísimo más odio que otros. Pero bueno, como te digo, hemos usado mensajes reales porque todos los días la federación recibe esos mensajes de odio. Y la realidad es que quien antes callaba, ¿no?, ahora sí cree que ese mensaje es legítimo y por tanto puede usarlo. Entonces es más fácil cada vez encontrar ese tipo de mensajes.
¿Hay algún mecanismo de la propia red social para denunciar este tipo de mensajes? ¿Se puede hacer algo como usuario? Porque la sensación que tenemos es que no. De hecho, sentimos que es una inteligencia artificial quien está regulando esos mensajes de odio y, por ejemplo, que es algo que en las comunidades LGTBI nos damos cuenta al participar en ellas, no sabe diferenciar entre un maricón que nos decimos dos amigos conversando sobre cualquier tema de un maricón agresión, y lo que hace la IA es que no lo distingue y censura todo.
Sí, a ver, todas las redes sociales tienen maneras de que todos los usuarios puedan denunciar contenido que consideren de odio, que consideren vejatorio, discriminatorio y demás. También pues hay maneras de bloquear a usuarios, denunciar cuentas por infracción de contenido, etc. El problema aquí es que todo depende un poco de lo que cada red social considere contenido de odio, ya que cada red social tiene unas normas de autorregulación de contenido. Y entonces quizás lo que para YouTube, por ejemplo, es catalogado como odio, pues para Twitter, en este caso, no. Entonces, el problema ahí es ese, que cada red social tiene una manera de ver o de autorregular su contenido. Y luego, un poco lo que tú dices también es verdad, ¿no? Que al final, pues bueno, la palabra maricón, depende del contexto, hay que entender el contexto para entender si eso es contenido de odio o no. Pero bueno, es verdad que cada vez vamos avanzando y cada vez va habiendo un poquito más de control, digamos, con sentido. Pero es verdad que todavía falta mucho.
Sé que Federación está participando en un proyecto europeo de monitoreo. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto?
Sí, efectivamente. La realidad es que, bueno, por suerte, en 2016, la Unión Europea lo que decidió fue empezar a presionar a las empresas tecnológicas, a las redes sociales, para que asumieran un rol más activo en la lucha contra el discurso de odio, un poco por lo que tú comentabas antes, ¿no? Y se logró acordar y firmar un código de conducta en materia de incitación ilegal al odio en Internet. Entonces, la colaboración de la Federación en este proyecto de monitoreo europeo que comentas empieza precisamente a raíz de la creación de este código de conducta, que lo que pretende es ayudar a los usuarios a notificar el discurso de odio ilegal, o sea, que les sea más sencillo notificarlo. También lo que pretende es que haya una mejor coordinación con las autoridades nacionales, ¿no? Si hay discurso de odio, que realmente las autoridades nacionales puedan tomar cartas en el asunto. En dicho acuerdo, las empresas estas tecnológicas lo que adquieren son una serie de compromisos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, destaca el revisar las solicitudes, digamos, de retirada de contenidos en un plazo máximo de 24 horas. Entonces, desde este momento que se firmó ese acuerdo hasta el día de hoy, se han realizado 7 ejercicios de monitoreo por parte de ONGs europeas, muchas ONGs europeas que trabajan en distintos ámbitos, no solamente en el colectivo LGTBI, y desde España, una de las ONGs en la que participamos somos nosotras. El objetivo, digamos, de estos ejercicios es comprobar que esos compromisos, ¿no?, que adquirieron las compañías siguen estando intactos, los siguen realizando y, bueno, que siguen mejorando las herramientas existentes. Es como una especie de control que les hacemos desde las ONGs a las plataformas de Internet para ver que realmente están haciendo lo que dicen que están haciendo.
Ah, qué bien. Desde FelGTBI Plus, supongo que con iniciativas como esta apostáis por seguir haciendo pedagogía. ¿Pero es la pedagogía una solución? Porque llevamos haciéndola muchos años y uno ya siente que hay personas que no tienen intención alguna en escuchar.
Sí, evidentemente siempre habrá el que no tenga intención de escuchar y contra eso, pues bueno, evidentemente, aunque sigo creyendo que la pedagogía siempre es el camino, pues evidentemente puede ser más complicado. Uh-huh. Pero desde la Federación sí consideramos que la formación y la pedagogía siguen siendo fundamentales y necesarias para frenar el odio en los espacios cotidianos. Porque solamente así es como ganas conciencias y al final es como podemos llegar a impedir que caigan, pues no, que caigan los derechos, ¿no?, de las personas LGTBI o de las mujeres o de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Entonces, sí creemos que ya no solamente que hay que formar, sino que esa pedagogía la necesitas también porque necesitas tener a personas aliadas. Es decir, el colectivo LGTBI en este caso necesita tener a personas aliadas y son esas personas las que luego al final también nos van a ayudar a defendernos ante una agresión o ante una discriminación. Entonces, sigue siendo importante el formar. Entiendo que a veces no se hace tedioso y complicado porque dices, jolines, es que por más que formemos siguen pasando cosas, pero desde la Federación creemos que esa es la vía y esa es la única manera en la que podemos conseguirlo. Esperamos que Inteligencia Aliada sirva para eso también.
Esperamos que sí. Muchísimas gracias, Montse Ramírez, responsable de campañas y sensibilización de la Federación Estatal.
Muchas gracias, Paco, a ti.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret.
Hola.
Cuénteme algo bonito, por favor.
Bueno, pues mire, en Facebook Iván J. Morales ha escrito en su propio muro, no en el de Wisteria,
¿sí?,
lo siguiente.
A ver.
¿Vale? ¿Está preparado?
Sí, venga.
Vale. Dice, tiene gracia la cosa que un magnífico programa radiofónico en Radio Nacional, como es Wisteria Lane, dedicado al colectivo LGTBI+, que lleva en emisión 14 temporadas bajo la dirección y presentación del periodista Paco Tomás, lo haya yo descubierto hace menos de un año, con lo que a mí me gusta la radio. En fin, por si aún no lo conocéis, lo recomiendo muchísimo. Y adjunta un link a la página de RTVE, donde están todos los podcasts.
Ay, pues mire, muchas gracias a Iván y al resto de vecinos, vecinas y vecines que hacen esa especie de apostolado difundiendo la existencia de este programa, porque es verdad, yo cada vez descubro personas que no lo conocen, no saben que existe, y yo ya no sé muy bien qué hacer para que sea más conocido, así que agradezco infinito ese trabajo que hace la audiencia en favor del programa, infinito.
También hemos recibido un mail a wisterialeina@rtve.es de un vecino, Miguel Ángel Maldonado, que ya sabe usted que nos escucha desde el pasado.
¿Por qué?
Pues él está escuchando ahora el podcast del 2019.
Ay, es verdad, sí.
¿Vale? Y nos pregunta si hemos tocado ya en su futuro, que es nuestro presente, el tema de las gay storylines.
Pues no. No lo hemos hecho. Voy a explicar un poco, señor Martret, al vecindario qué es esto, ¿no? Las gay storylines es un fenómeno de Internet en el que se extraen de las series de televisión principalmente las secuencias protagonizadas por personajes LGTBI+, sus tramas solo, y las ordenan en orden cronológico para que no tengas que verte todo el capítulo y solo veas la trama de él o los personajes gays, lésbicos, trans, etcétera. O sea, el resto de la serie no les interesa.
Así que, claro, un episodio de 50 minutos se queda 15.
O menos, depende del peso que tenga en la historia la trama gay o lésbica o bi. ¿Usted ha seguido, por ejemplo, señor Martret, alguna gay storyline?
Nunca.
No, yo una. No. Aunque confieso que también vi la serie. Pero ver toda la historia de esos dos personajes juntita me encantó. Y me refiero a la historia de Chris Keller y Tobias Beecher en Oz.
Vale. Pues Miguel Ángel nos cuenta que gracias a estos gay storyline que se encuentran fácilmente en Internet, ha conocido tramas de personajes LGTB de series que jamás hubiese visto enteras. Series de médicos, de bomberos, de pilotos de avión, de agentes publicitarios, series inglesas, estadounidenses, francesas, alemanas, todo. Dice nuestro vecino que agradece la labor de estos internautas anónimos que nos permiten conocer la representación de nuestro colectivo en los medios audiovisuales de un gran número de países y nos insta a invitar a alguien al programa que nos pueda ayudar a entender los motivos del origen y desarrollo de las gay storylines, aunque comprendería que sea complicado hablar positivamente de algo que no deja de ser una mutilación de una obra audiovisual en sí misma. Y añade que lo deja a nuestra elección.
Pues es una cuestión interesante. En el fondo, si lo pensamos, eso sucede porque los personajes gays, lésbicos, bi, trans nunca son protagonistas. Sus tramas son secundarias. Si fueran protas, eso no pasaría. Y no darle protagonismo a los personajes LGTBI en el fondo ya es una manera más directa de hacer hetero storyline. O sea, solo las tramas de personajes cis-heteros son dignas de protagonismo. De todos modos, me apunto este asunto, quizá no para dedicarle un programa íntegro, pero sí para preguntárselo a alguien en alguna entrevista que vea que procede. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Y ahora, vamos a ver, ¿usted conoce el festival Viña del Mar?
Pues claro, es un festival de la canción que se celebra en Chile desde 1960.
Ajá.
Es el festival de la canción más importante de habla hispana de todo el mundo. Ahí actuó, atento, Camilo VI, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Shakira, Laura Pausini, Rafaela Carrá, Nicki Nicole, Daddy Yankee. O sea, artistas de diferentes generaciones y distintos estilos musicales. Muchos eran artistas invitados, que es un estatus ahí en Viña del Mar. Lo conozco perfectamente.
Ajá, pues en la edición de este año será el cantante Enrique Ramil, que ya pasó por el barrio, quien representa a España con una canción que tiene una letra tan reconocible para las personas LGTBI, especialmente en América Latina, donde aún hay muchos derechos por alcanzar, que creo que no va a pasar desapercibida. La canción se titula La Última Vez. ¿Y quiere escucharla?
Querrá decir volver a escucharla porque llevo 2 semanas haciéndolo.
Pues dentro tema.
Dentro tema.
Acepté ser quien no era y eso lo confieso. Asumí que solo a solas le podía besar. No recuerdo sus caricias, nunca hubo eso. Me ponía otros nombres en su celular. Va con ella por la calle, yo aprieto los dientes. Y después conmigo todo en la intimidad. Yo volví a sentir que no era suficiente, que lo merecía por no ser normal. Es la última vez. Ven y mírame de frente, una última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular.
Bravo, Enrique. Luego al finalizar el programa la pincharemos entera para que el vecindario la conozca bien.
Ay, esa voz. Mire, hemos llamado a Enrique Ramil primero para mostrarle nuestro apoyo infinito y segundo para que nos cuente lo que está sintiendo con todo esto. Así que saludamos a Enrique Ramil. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio en el vecindario, que es la segunda vez que vengo y me hace muy feliz siempre.
Enrique, por favor, como dice el señor Martrés, lo primero, todo nuestro apoyo desde Wisteria Lane a este tema y a ti, que te vas a Viña del Mar. Y ¿cómo lo estás viviendo todo esto? ¿Qué significa para ti Viña del Mar? Porque, a ver, tú eres joven.
Bueno, a ver, soy joven, hago 40 años ya en junio y aunque parezca que tengo 25, pues ya tengo 40. Pero lo vivo... o sea, yo crecí con eso, ¿no? Es como si de repente me llamaran para concursar en el 1-2-3, ¿no? Es historia de nuestros padres, de nuestros... Bueno, y mía también, porque yo, aunque lo vi con bastante retraso, pues sí que vi un montón de actuaciones míticas, de la de Rafael, la de Alejandro Sanz, hasta que no le iba el sonido y estuvo 10 minutos hablando, parecía el Club de la Comedia. El año pasado, que fue Isabel Pantoja, Rafael, que estuvo hace poquito también. Y sí que lo he seguido porque, bueno, entre Eurovisión, Viña del Mar, todos los festivaleros que soy, aparte de ser cantante, pues soy Eurofan y soy, pues, todo eso, ¿no?
Que lo disfrutas, vamos.
Es una locura, sobre todo porque yo no me atrevía a presentarme, pero es verdad que la gente de Chile, en Latinoamérica se vive mucho este festival, y en el único concierto que hice en Chile ya me decían, sueño con verte en Viña del Mar, y la gente que se venía a hacerse fotos conmigo y eso me decían, por favor, preséntame, queremos ir a apoyarte y tal y cual. Y entonces pues estábamos en México, en Ciudad de México, en casa de Pablo, mi manager de allá, y estábamos Ángela Dávalos y yo. Llegó Patti Cantú, que es una artista, bueno, sí, muy conocida en México sobre todo, y empezamos a hablar porque ya tenemos una canción que compusieron ellas y que yo les pedí si la podía cantar y tal y cual. pero empezamos a hablar de nuestra vida, de cómo nos atraviesa a todos al final el machismo, la homofobia, todos estos problemas que parece que son que solo nos pasan a uno, y al final pues nos dimos cuenta de que tanto Patty como Ángela como yo, el problema de base era el mismo, ¿no? El tener que llevar a veces una doble vida por no aceptar, porque tu entorno no te acepte como eres, o porque alguien te está en pareja contigo pero no está orgulloso de ir contigo por la calle. Ese tipo de problemas eran la base de todo, y empezamos a hablar y hablar, y cuando nos dimos cuenta pues teníamos una canción que llevábamos tiempo buscando algo para presentar a Villa del Mar, y cuando la terminamos era, mira, 3:09, pues si quitamos unos segundos la metemos para Villa. Y así fue.
Qué bueno,
Enrique,
una maravilla.
Actuar ahí en el anfiteatro de la Quinta Vergara delante de 15.000 personas y sabiendo que es seguido por tele, radio, internet, por 250 millones de personas, ¿es un placer, una responsabilidad o un miedo absoluto?
Pues mira, yo no tengo miedo de esas cosas porque... No, perdón, vamos a corregirlo. El miedo es mi amigo. O sea, el miedo hay que llevarlo de la mano a todos esos sitios, porque quiere decir que respetas el escenario que estás pisando, ¿no? Pero he ido subiendo como pasito a pasito. Es como el otro día echaba la cuenta y es el sexto programa de televisión en el que voy a competir cantando. O sea,
que ya tienes callo.
¿Sabes? El miedo va conmigo de la manita. Me dice, venga, vamos aquí. Ahora voy a salir un poco, pero bueno, no te voy a impedir cantar, ¿eh? Y entonces ya pues, nos vamos llevando bien. Es como un perrito que lo hay que llevar amaestrado. Le dices, sienta, y luego tú cantas, y luego ya te vuelvas, si quieres, ¿no? Pero es una maravilla. Sobre todo el sí que hay un poco de vértigo, ¿no? De tantísimos millones de personas, porque en Latinoamérica lo ve todo el mundo. En España, pues hace años que no le hacen mucho caso, porque está el Benidorm Fest y está Eurovisión, aparte casi coinciden algunas cosas por fechas y tal, pero sí, sobre todo el que voy a cantar una canción mía, ¿no? Que habla de mi vida personal, de mi historia, y luego también habla un poco de todo el mundo, ¿no? La segunda parte que digo, canto para los que nunca nos rendimos, pues claro. Al final... Es casi cualquier persona se puede sentir un poco identificada, ¿no? Y a veces me siento así un poco dándole voz a toda la gente que a lo mejor no la tiene, pues yo qué sé, a lo mejor porque no es cantante, en vez de cantante pues tiene un trabajo de oficina y no puede ser un estandarte de nada, ¿no? Yo muchas veces me siento así, aunque no lo busque, por el simple hecho de existir en base a lo que yo siento. Hay gente a la que ya le molesto, hay gente a la que ya le encanto, hay gente en la que me tiene como ejemplo, o, ¿sabes? Ya solo por existir ya estamos haciendo activismo, aunque no queramos.
Enrique, muchísima mierda. ¿Qué día actúas?
No lo sabemos todavía.
Todavía no se sabe. Vale.
Sí, pero, o sea, lo bueno que tiene este festival es que canto dos veces y luego se vota. O sea,
qué bien. Muy bien.
Los cuatro primeros días cantamos dos veces cada candidato, y el cuarto día se decide quién pasa a la final.
Vale, pues estaremos súper atentas.
Sí. Y otra cosa que os quiero contar.
Dime, rápido, que se nos acaba el tiempo. Dime.
Que me viste Antonio Velasco, Mari Carmen. O sea, qué fantasía.
¿Qué bien,
parece
por favor.
Que voy a ir? O sea... Ya lo veréis, ya os cuento más, pero, o sea, yo estoy alucinando todavía.
Enrique, que estaremos atentos a todo lo que rodea tu actuación. Que te mandamos desde aquí un abrazo enorme.
Otro para vosotros.
Un beso, chao. Un
besito, chao.
Señor chao. Martret, hasta la semana que viene, usted también.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
wisterialane@rtv.es.
Chisca tangina.
Sí, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Muy bien, le voy a hacer un test que tengo.
No. No, un momento.
No,
un momento.
No,
Edu, quítame la sintonía del del test. A ver, tangina. Tengo que hablar contigo, seriamente.
¿Qué le pasa?
A ver.
Sí.
He encontrado... Es que sé que te vas a reír. Sé que te vas a reír y ya me entra a mí la risa antes de plantear este asunto.
Sí.
he encontrado la sintonía que me faltaba.
¿Pero qué le pasa a usted con las sintonías?
A ver, no, he empezado el año, mira, he empezado el año con así, Maricondo. He empezado el año Maricondo. Entonces estoy ordenando y claro, a mí me vienen aquí los de informática y me dicen, la carpeta está llena de cosas que no usáis, esto hay que vaciarlo. Y yo veo que está llena de sintonías de chisca.
Ah, sí, bueno, sintonías de chistes, seguro que es lo que más hay.
No, también hay un montón de cosas mías que son.
Pero... Claro, pero usted lo que tiene que borrar son las sintonías de chistes.
Mira, un día vienes tú, Tangina.
Lo otro, que yo sé que ahí, porque me los chivó un pajarito, hay todavía cosas de una serie que hacía. Sí.
Hay un montón de efectos. Hay un montón de
efectos. Pero es lo que quiere borrar con las sintonías.
Efecto de puerta que se abre, efecto de puerta que se cierra.
Pues quita esa mierda y deje lo mío tranquilo ahí.
Un día vienes tú. A mirar todo lo que hay y haces una sección especial con todas las guarrerías que te encuentres en el cajón. Pero un momento.
Maricondo, lo veo muy maricondo.
Escúchame, he encontrado la sintonía que me faltaba de cuando tenías la whiskería, que yo ya no sé si la whiskería quebró, si la traspasaste. ¿Qué hiciste con la whiskería? No tengo ni idea.
Bueno, pues se puede que algún día se lo cuente.
Sí, por favor, por favor. Pero era una sección que tenía su propia sintonía, que tú no te acordabas de ella. Te la voy a pinchar, porque además, atenta, se te escucha a ti misma, tú misma en la whiskería hace 11 años. ¿11? Escucha.
Ay, madre.
¿Te das cuenta, Tangina?
Pero eso es precioso.
¿Qué pasó con...? Mira, hay varias cosas que me vienen a la mente en este revival que estamos haciendo. Esta es tu vida, Chisca Tangina. Primero, quiero que nos cuentes qué pasó con la whiskería algún día. Ajá. Segundo, ¿te ha cambiado la voz?
¿Cómo que me ha cambiado la voz?
Sí.
Bueno, pues si hace 11 años, pues habré madurado, supongo.
Claro,
yo.
Ahora la tienes como más madura.
Claro.
Más viejecilla.
Pues porque le meto una hostia con la mano abierta que le reviento todos los dientes. Porque si yo estoy mayorcilla, ¿usted qué?
Yo, cariño, yo soy Moisés, cariño.
Está para el Museo Arqueológico.
Ay, Tangina, pues que me ha hecho mucha gracia encontrarme esta sintonía de la whiskería. Es que fíjese que estoy...
Pero usted lo que ha cogido es un trozo de un programa, porque la sintonía venía sin...
La sintonía
esa
ha desaparecido.
La
sintonía ha desaparecido.
Pero eso parece como de Friends o de algo así.
Sí, era de una serie, ahora no me acuerdo de cuál. Bueno, Tangina, que nos vamos. ¿Qué?
Pero si yo te contesto para hacerle.
Guárdalo para la semana que viene, cariño. Te mando un beso muy fuerte.
Vale. ¿Qué sería de la whiskería?
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg le gustaba beber.
Edu Torres al control, Paco Tomás al micro, las colaboraciones de José Martret y Chisca Tangina y los testimonios de Montse Ramírez y Enrique Ramil. Y como hemos adelantado, nos vamos a despedir con la canción que va a representar a España en el Festival de Viña del Mar en Chile, la última vez. Y Chisca Tangina va a seguir diciendo sí, hasta que yo diga, hasta la semana que viene, salud y libertad.
Sí.
Acepté ser quien no era y eso lo confieso. Asumí que solo a solas le podía besar. No recuerdo sus caricias, nunca hubo eso. Me ponía otros nombres en su celular. Va con ella por la calle, yo aprieto los dientes. Y después conmigo todo en la intimidad. Yo volví a sentir que no era suficiente, que lo merecía por no ser normal. Es la última vez. Ven y mírame de frente, una última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Es la última vez que me aman y me esconden. Es la última vez. Y ahora sé que lo que tengo me lo quitan, pero lo que soy me juro que jamás, jamás. Canto para los que nunca nos rendimos y buscamos cada día la felicidad. Pesa más lo que hagas hoy que lo que fuimos. Somos más los que no somos como los demás. Es la última vez. Ven y mírame de frente. Es la última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Oh, oh, oh. Es la última vez que me aman y me esconden. Es la última vez que me entrego y no responden. Y ahora sé que lo que tengo me lo quitan, pero lo soy, me juro que jamás, 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 jamás.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.